en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos de este martes, información regional en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, ¿y la información local en este martes por dónde va?
Pues mira, estamos preocupados por los embalses, la situación de los embalses navarros. Que sepan que Yesa, que es el más grande de la comunidad, está en estado de emergencia. Ese es el tema que nos va a ocupar la mañana de hoy. Es que se ha dado una rueda de prensa, el delegado de la AEMET, que ha dicho que el verano de 2022, además, ha sido el segundo más cálido en Navarra. Y hablando del tiempo, que sepan, hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados, no se esperan lluvias, las temperaturas van a descender un poquito, las máximas van a oscilar entre 24 y 27 grados y el viento será de componente norte, en general flojo. Como decimos, el tiempo, las reservas hídricas, protagonistas en el día de hoy.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y tal y como ha contado Esther García, los principales embalses de la comunidad foral están en tendencia descendente y no llegan ni al 50% de su capacidad.
De hecho, el de Ayoz está al 44,38% y el de Itoiz al 38,19% de su capacidad total. Pero, como decíamos, Alberto, el que más preocupa es el de Yesa. Mario Carreras es jefe de recursos de explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Que nos encontramos en un estado de emergencia en las cuencas de los ríos Aragón y Arbas, donde el embalse de Yesa dispone de tan solo 68 hectómetros cúbicos, está al 15% de su capacidad.
Una situación que preocupa, como decimos, y que se espera que mejore, sobre todo en las próximas semanas.
Lo más probable, una vez finalice la campaña de riego, habrá una reducción significativa de los consumos, se empezarán a incrementar las aportaciones, este tipo de episodios de precipitaciones serán más reiterados e iremos recuperando de manera progresiva las reservas de los embalses.
Pero lo que se necesita para que se recuperen esas reservas hídricas, según ha dicho el delegado de la AEMET aquí en Navarra, Pello Oria, es que nieve en invierno.
Pero bueno, lo que hace falta ahora, lógicamente, es que se recargue, ¿no?, el pantano y que las reservas aumenten. Y en el caso de Yesa, pues eso dependerá, por supuesto, de la precipitación en el trimestre de otoño, pero sobre todo de la nieve, ¿no?, en las cabeceras de los ríos de los valles del Pirineo, ¿no? Y eso, pues bueno, todavía no tiene que pasar en invierno y todavía no sabemos, ¿no?, cómo vendrá el invierno en cuanto a acumulaciones que se puedan dar de nieve, ¿no?
De momento, que sepas, Alberto, que este verano ha sido uno de los peores para las reservas hídricas de la comunidad, así que esperemos que llueve y que nieve en invierno.
Ahí ya tenemos tarea. Y hablando de agua, Esther, tenemos que hablar de una de las infraestructuras más importantes de la comunidad, como es el Canal de Navarra.
Sí, porque UPN ha denunciado retrasos injustificados en las obras de la segunda fase del canal. Lo recordarán, la presidenta Chivite anunciaba a bombo y platillo, por cierto, que el estudio de impacto ambiental de la infraestructura estaría aprobado este 2022 y, por tanto, la adjudicación de las obras sería en 2023.
El plazo para la ejecución total de las obras de conducción es de 48 meses... y la previsión con la que se trabaja es que las obras se liciten el próximo año.
Esto lo decía el 25 de marzo en una rueda de prensa que nos convocaba a todos los medios de comunicación para dar este anuncio. Sin embargo, estamos casi en octubre del 22 y el Ministerio de Transición Ecológica dice que es imposible determinar con exactitud los plazos para la adjudicación de las obras. Según denuncia el senador regionalista Alberto Catalán, la empresa redactora del informe se lo entregó ya a Canasa el 13 de abril y a fecha de hoy todavía no se ha trasladado a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es quien tiene que supervisar ese informe. Hablaremos con Alberto Catalán también a lo largo de esta mañana para que nos explique cuáles son las explicaciones o los argumentos que les ha dado desde el Ministerio de Transición Ecológica.
Recordamos además hoy que termina el plazo de prescripción para la Escuela Oficial de Idiomas.
Sí, la Escuela Oficial de Idiomas, que ofrece un total de 3.850 plazas en 5 idiomas para este curso, en alemán, euskera, francés, inglés e italiano. El plazo termina hoy, como dices. Mañana se va a realizar el sorteo y la matrícula se llevará a cabo entre el 22 y 23 de septiembre.
La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre de 24 años, originario de Rumanía, sobre el que recaía una orden internacional de búsqueda y detención vigente por Interpol para su extradición a Moldavia como presunto autor de un delito de agresión sexual.
Tras recibirse una comunicación de la Interpol, el grupo de policía judicial de la Brigada Provincial de Navarra, que es el encargado de este tipo de investigaciones, inició las gestiones necesarias para su localización y arresto. Y el presunto autor, con residencia aquí en la comunidad, fue detenido el pasado viernes y puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Pamplona en funciones de guardia.
Oneca, puertas y persianas automáticas, asesoramiento y adecuación al plan de ahorro energético, automatizando puertas de comercios, industria y edificios públicos, automatización de puertas de portales, servicio de urgencia 24 horas, 365 días, Oneca, puertas y persianas automáticas, tecnología, calidad y fiabilidad, más de 40 años de experiencia, 948-325-360 y onecagrupo.com.
Mini Music en Marcha y Rock en Familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora, Esther, viajamos por Navarra.
Primera parada, COPE Ribera. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de nuestros amigos del Partido Socialista, en este caso, los de Tudela. Y es que el PSN de Tudela buscará su mejor candidato, y no se descarta el actual cabeza de lista, que es Ángel Sanz. Y lo que sí han dejado claro es que no van a formar parte de esa candidatura de izquierdas que pretende formar el exalcalde de Tudela, Eneko Larrarte. Dicen del alcalde de Tudela que es la peor versión de la política, les acusa a Navarra Suma de no haber cumplido todos sus compromisos, pero bueno, ya ha salido Toquero a la palestra diciendo que mira quién fue a hablar, quién ha negado la carta de capitalidad, que lo llevaba en su pasado programa, que ha negado también el tercer centro de salud, que lo llevaba en su pasado programa, y también la ampliación de la oferta de, en este caso, de la universidad. Con lo cual, bueno, consejos doy, para mí no tengo.
Se breve un año intenso en este sentido. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Ahora nos vamos hasta Copeste y Alberto Araiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. El Museo del Carlismo ha presentado hoy su nueva exposición temporal titulada ¿Cuántos son mis soldados, Pelayos? Ilustrando una infancia bélica, el acto ha contado con la presencia del director de la institución Príncipe de Viana, Ignacio Apesteguía, y se trata de un análisis de un seminario infantil que se publicó en San Sebastián entre 1936 y 1938. Y de otro lado, sigue la preocupación de los vecinos del barrio de Lizarra. Esta semana, el primero de los ascensores exteriores está parado, ya que se lleva a cabo su reparación. Piden soluciones como taxis o el tren turístico para acceder al centro de Estella.
Se suele estropear, ¿eh? Habitualmente, sí, hay que decirlo. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Esther, señalamos que todavía hay gente buena en este mundo, ¿eh?
Pues sí,
y mucha.
Y es que la Policía Municipal de Pamplona ha entregado a su propietario una cartera con documentación y 745 euros que entregó a la policía a un ciudadano que se la encontró el domingo cerca del estadio del Sadar. Así que bueno, pues hay que dar las gracias, ¿eh?, a esta gente.
Y llevar menos dinero encima.
También.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
¿Y deportes, Alberto?
Pues tenemos que hablar de Osasuna porque hoy descansa, mañana retoma los entrenamientos y pasado amistoso en Burgos contra el Valladolid. Eso sí, seguimos pendientes de Aymar Oroz y su tobillo y seguimos pendientes también de los internacionales de Abde con Marruecos y de Budimir con Croacia.
Y estamos muy pendientes de lo que nos espera ahora a partir de las 12:30.
Desde las 12:30 hasta las 2 en COPE Más vamos a tener el magazine con mucha actualidad, vamos a tener recetas muy chulas, vamos a hablar de movilidad y también tenemos que hablar de Senda Viva porque se acerca y llega Halloween.
Bueno, pues habrá que prepararse para los sustos. Te escuchamos a partir de ahora, 12:30.
No habrá sustos este programa, tranquilo.
Espero.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You
take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. 12:30, estamos aquí en COPE Más. Vamos a estar desde ahora hasta las 2 de la tarde contando mucha actualidad y también vamos a hablar en este martes 20 de septiembre, que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, te tratan de maravilla y con la que podemos ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y nosotros, 12:31 ahora exactamente, vamos a saludar a Antonio Teruel, nuestro chef de confianza, para que nos presente una serie de platos muy interesantes, unas berenjenas rellenas de arroz y un chutney de tomate. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Complicándote la vida.
Sí.
Porque sé que tú eres de los que haces las recetas.
Pero las vamos a intentar. A mí esto de las berenjenas rellenas de arroces y verduras con chutney de tomate me gusta. Vamos a ver, ¿cómo hacemos?
Bueno, mira, esta receta tiene... os la he puesto con la idea de hablar un poco de los arroces. Aquí, en el desarrollo de la receta, vemos que hay diferentes tipos de arroz y lo que es importante es tener el concepto de cuando yo voy a cocinar un arroz integral o cuando voy a cocinar un arroz ya pelado, ¿no? Sin tener la parte externa. Entonces, ¿en qué nos diferencia? Independientemente del tema nutricional, lo que sí a nosotros como en cocina, lo que nos interesa son los tiempos de cocción. Entonces, cuando utilicemos arroces integrales, tanto el redondo como el largo, como el rojo o el negro, tenemos que tener la precaución, si no queremos estar mucho tiempo viendo la cocción o esperando la cocción, de remojarlo como si fuera una legumbre. Es decir, nosotros lo ponemos a remojar la noche anterior y luego lo vamos a cocinar en 20 minutos, que será un tiempo prudencial, ¿no? Entonces, si no, tenemos que irnos a 40-45 minutos de cocción. Y a mí me gusta más cómo sale el arroz cuando ya tiene el remojo previo que cuando lo pones a cocer durante todo el tiempo seguido. Pero bueno, también son manías particulares, ¿eh? O sea, que no es dogma de fe eso, para nada.
Vale, ahí tenemos el arroz, la clave de arroz. ¿Y el resto?
Vale, entonces la berenjena... no tiene mucho secreto. Lo que vamos a hacer es meterlas... Bueno, siguiendo un poco lo importante, acordémonos que el rabo de la berenjena pincha mucho.
Sí.
Entonces, no nos pinchemos. Yo tengo un pincho metido de ayer. Fíjate, con todo el cuidado que iba, que cortando la berenjena de la planta, y al final me clavó un pinchito y no me lo puedo sacar. Así que ahí estoy peleando con el pincho de la berenjena. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, siguiendo la receta, entonces lo que hacemos es cocemos las berenjenas y las metemos un poco en agua, unos minutos en agua, antes de cortarlas por la mitad y vaciarlas, nos va a favorecer. Entonces, bueno, siguiendo la receta, prepáralas, cortas la berenjena por la mitad. la haces dos mitades, lógicamente, vacías, dejando un borde grueso de un centímetro, porque es importante que nosotros cuando estemos comiendo la berenjena, no solamente luego toda esa parte que hemos retirado, la vamos a picar y la vamos a mezclar con el resto de productos, pero sí nos interesa que si estamos hablando de berenjena, comamos berenjena. Y dejemos ese centímetro de grosor alrededor de todo el contorno para que cumpla su misión, sin más. Los arroces, Lo vamos a hacer pues como picando la cebolla, los ajos, sí. Sofreímos un poco la zanahoria también pequeñita, y lo que vamos a hacer es sofreír todo eso, pero de una manera suave, que no nos coja color la cebolla, que nos quede blandita, pero blanca. Y entonces, vamos a tener incorporamos los arroces y lo tenemos la cocción, los 20 minutos de cocción que se da cuando tenemos el remojo. Si no, hay que cocerlo los 45 que te decía, pero con el problema de que en los 45 minutos toda la verdura pues se nos va a pasar demasiado. Una vez que tenemos toda el arroz con las verduras cocido, lo que hacemos es rellenamos las berenjenas y las colocamos en una fuente de horno. Aquí podemos añadir o no queso, si nos gusta poner queso, pues un emmental, uno que funda bien, o un parmesano de que dé mucho sabor, podemos ponerle el queso que más nos guste si nos apetece, y si no, tal cual está estupendo también. Y entonces lo que hacemos es meterlo al horno durante 15 minutos, que nos termine de redondear el plato. Y ya está, sí, de sencillo es, en principio no tiene más problema. Que el acompañamiento de chutney de tomate, pues es este lo podemos hacer, que ya juntamos la receta, pero también se vende hecho. O sea, es decir, que no es imprescindible que lo tengamos que hacer para poder comernos un chutney.
Explícanos un poquito brevemente la elaboración de este plato, que como dices, podemos ir al producto elaborado.
Sí, el chutney lo que tiene como característica es que es un producto ácido y dulce a la vez. Entonces, cuando nosotros queremos resaltar el sabor de un producto, esto acompaña muy bien a las carnes blancas como un lomo, un solomillo de cerdo o una pechuga de pavo o de pollo, y es un producto que, como oriental que es, pues tiene bastantes especias, ¿no? Y tiene es un poco picante también, le podemos dar nuestro punto de picante, clavo, laurel, canela, comino, cilantro, jengibre, que es un tomate que admite muchas cosas. Uh-huh. Y la verdad, y un poco de azúcar también para neutralizar esa acidez que ya tiene el tomate en sí, tiene mostaza. Bueno, ya si vas a colgar en la red.
Sí, luego ya saben que en cope.es/pamplona en un ratito tendrán esa receta, tanto la primera como la de esta salsa, descrita para poderlo leer en texto, que aquí es verdad que nos quedamos con un poco las pinceladas, pero sí tenemos cantidades y proceso.
Sí, al final lo importante es que tú cuando digas el chutney de tomate, vale, ¿qué me va a aportar? Pues un toque especiado, un toque de tomate un poco dulce, pero a la vez cierta acidez. Y entonces es el secreto de este plato. Ya yo creo que os va a gustar.
Oye, pues ahí tenemos las claves para poder disfrutar de este plato que tiene una pinta estupenda, Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo,
Ah, encantado. Buenas tardes.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el periodo de inscripciones para las actividades gratuitas que a lo largo de este otoño ofrece desde el Museo de Educación Ambiental la Escuela de Sostenibilidad del Ayuntamiento. Los detalles de cada propuesta se pueden consultar en la web municipal pamplona.es. Aún quedan plazas en alguna de las actividades que el programa Cowork Kids ofrece durante el curso en cada uno de los barrios de la ciudad, destinados a niños, niñas y jóvenes. La oferta completa y las vías para inscribirse se pueden consultar en la web municipal o en coworkidspamplona.es. Y el ciclo de la red Civibox Callejeando por la Rocha ofrece cada tarde hasta mañana en Jus La Rocha una exposición y demostración de labores que van desde el patchwork hasta el encaje de bolillos. Además, el jueves por la tarde habrá una masterclass de bailes latinos y boogie rock en el Paseo Anelier.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
...12:41, Fermín Estren, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Y tenemos que hablar de agua.
Sí, la verdad
no
es...
No porque vaya a llover hoy.
No, el fin de semana. Mira, el fin de semana parece que va a llover y bueno, por lo menos algo va a ayudarnos, ¿no? Algo va a paliar en el campo. No mucho en los embalses, pero sí en al menos en el campo. Creo que ya nos hemos percatado todos. Ha sido un verano muy cálido y muy seco. Así nos lo ha dicho Pello Oria, el delegado de AEMET en Navarra. El segundo más cálido, el segundo verano más cálido de toda la serie histórica desde 1961.
Decíamos que a nivel nacional es el más cálido, el de este año, el trimestre de verano de este año. Navarra es el segundo, a muy poca diferencia del de 2003, ¿no? En algunas zonas, pues bueno, sí que ha sido el más cálido, ¿no? Especialmente en la zona de algunos valles pirenaicos como Aezcoa, como Esteríbar, Quinto Real, Valle Baztán, ahí es donde más las anomalías más se han disparado, ¿no?
Curiosamente, ¿verdad, Alberto? En esos valles en los que suelen ser templados, sí, o frescos, pues fíjate, es donde más calor ha hecho desde 1961. Además, también ha sido, como también has podido comprobar, un verano muy seco.
En cuanto a precipitación, pues podemos hablar de un trimestre, bueno, bastante seco, valor promedio de acumulación 56%, es el séptimo verano más seco en Navarra desde 1961.
Y eso que maquillan estos números de agua, acuérdate aquellos días sueltos, por ejemplo el 3 de julio en Tudela, el 6 de julio en Pamplona, ha habido días sueltos que han maquillado este resultado de agua.
Pero bueno, vemos grandes superávits de precipitación, por ejemplo en Tudela, donde llovió tres veces más de lo normal, pero gracias al episodio tormentoso del día 3 de julio, ¿no? Y el día 6, el día del chupinazo, aquí en Pamplona, donde, bueno, pues prácticamente el único día que ha llovido aquí en Pamplona en verano ha sido ese, ¿no?
Es curioso.
Vaya día, ¿eh?
Sí, sí, fue prácticamente el único día que
confirmo
ha llovido.
Confirmo que el 6 de julio llovió.
Sí, sí. Y ojo, porque a mediados de agosto en Lesaca también confirmaron que llovió. Cayó, acuérdate, en una mañana más de 200 litros por metro cuadrado. Lo que está claro es que se ve una tendencia a que los veranos sean cada vez más calurosos y más secos y con lluvias, además, que pueden ser torrenciales.
Y lo que vemos muy, muy claramente es el tema de las precipitaciones torrenciales, no tanto aquí en Navarra, porque las precipitaciones torrenciales son caprichosas, pero bueno, si cogemos una estadística a nivel europeo, por ejemplo, está muy claro que los días de precipitaciones más extremas, pues bueno, cada vez se ven con mayor recurrencia, ¿no?
De los días de calor extremo, de los 10 días de calor extremo desde 1973, 5, Alberto, 5, la mitad se han dado este año, entre junio y julio. De los 10 días más calurosos desde 1973, 5 se han dado este año.
Es mucho, ¿eh?
Sí, sí. Y estos datos son muy malos del verano, pero es que si unimos, todavía si vamos más allá, unimos mayo, aún los datos son peores.
Porque, bueno, así están los embalses.
Porque es mayo ha sido horroroso. Ha dicho Pelloria que este agua va a venir bien para el campo, como te he dicho antes, no tanto como para los embalses, porque necesitaríamos
mucho más
que estos episodios de lluvia que va a venir el fin de semana y sean más prolongados.
Es clave la nieve.
Y efectivamente para Yesa va a ser clave primero las lluvias otoñales, pero sobre todo la nieve, que esperemos que venga. Otoño ha dicho que va a ser más o menos caluroso, se espera caluroso, pero que en cuanto a lluvias no se aprecia en los mapas, no se aprecia ni que vaya a ser excesivamente seco ni excesivamente lluvioso. O sea que parece que podemos tener un otoño en cuanto a lluvias más o menos estable.
Qué contento se está poniendo ahora mismo nuestro compañero Luis con lo que le gusta la lluvia.
La lluvia.
Fermín Astre, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Luego te espero por aquí. Nosotros unos consejos y hablamos con Guardia Civil de Navarra.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
12:46 prácticamente, saludamos a Luis de Guardia Civil. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, tenemos que hablar que recientemente habéis recuperado un remolque churrería que fue sustraído en Artajona, algo que puede resultar más o menos gracioso, pero que evidentemente al dueño no le hizo ninguna gracia. Luis, ¿qué nos puedes contar de esto?
La celebración de las fiestas de la localidad navarra de Artajona, uno de los remolques que se desplazaron a la localidad con motivo de dar servicio público como churrería durante las fiestas patronales, fue sustraído del lugar en el que lo había dejado instalado el dueño. El mismo presentó una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Tafalla, en la que comunicaba que se había sustraído su vehículo y la destrucción del mismo, a ver si éramos capaces de localizarlo.
Al final, este vehículo, este remolque churrería, fue localizado por una patrulla en un campo cercano a la NA620 en dirección Marcilla.
Así es, Alberto. Días después de la sustracción fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil que prestaba servicio de seguridad ciudadana en las zonas agrícolas, concretamente lo que es un paraje agrario a unos 3 kilómetros aproximadamente de la carretera NA6020 y dirección Marcilla. Estaba junto a lo que es un antiguo corral de ovejas abandonado y, bueno, pensamos que posiblemente con fines de proceder a su despiece, puesto que habían tratado de despejar algunos elementos del mismo.
Bueno.
Como bien decías antes, este hombre puede parecer un poco surreal, pero bueno, este hombre era su medio de trabajo.
Claro.
Es importante.
Bueno, afortunadamente su dueño vuelve a contar con su remolque y con su herramienta de trabajo, que además, hay que tener siempre cuidado y mucho respeto con este tipo de cosas.
Sí, sí, el remolque ha sido devuelto, como bien decimos, la parte más importante y positiva, a su legítimo propietario, y desde Guardia Civil continuamos con las labores de investigación para localizar lo que es el posible autor del incidente penal o autores.
Luis, como siempre, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Les recordamos a los oyentes que si tiene cualquier tipo de incidencia, no duden en llamar, contacta con nosotros las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la aplicación AlertCops.
Un saludo. Y a esta hora ya les aviso que nuestro técnico, Víctor Castillo, sabiendo que este fin de semana en Pamplona va a llover, ya tiene un plan para aprovechar. Y es que va a pintar el salón de la casa de su hermana. Y es que lo hace fenomenal. Y su hermana está absolutamente encantada. Sabe que va a llegar porque tiene un plan perfecto, que el plan siempre nos lo dice. Y este es su secreto. El plan se lo dice en Vicarpin Pinturas, porque llega a Vicarpin Pinturas y dice: mira, tengo que pintar este salón así, así, así. Le dicen qué producto necesita, cómo hacerlo antes de pintar, durante la pintura y también una vez que termine, para que el resultado sea sencillamente perfecto. Así que no me hagan caso a mí, háganle caso a Víctor, que siempre dice que Vicarpin Pinturas es la tienda de pintura que tenemos que visitar. Y ahora les digo dónde lo pueden hacer. Les podemos encontrar en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Sedeguer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y llegamos nosotros así a las 12:50. Abriremos ventana de información regional. Tenemos que seguir contando mucha actualidad. Nos vamos a ir hasta Senda Viva, que abre nueva temporada. Vamos a pasar unos días de miedo porque ya saben que ahora van a celebrar Halloween.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. 12 y 50, nos vamos hasta Senda Viva para saludar a su gerente, a la directora ejecutiva de Senda Viva, a Ana Marta Torres. Ana Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, se vienen unos días chulísimos para disfrutar de Senda Viva en Halloween.
Pues hombre, yo creo que es ideal, ¿no? Estamos en una época, en un momento de la temporada que les encanta a las familias y, bueno, qué mejor, ¿no? Que además hacerlo aquí, disfrutar estos momentos de Halloween, estos días de Halloween, con todo además todo lo que ofrece el parque, aparte de todas las novedades que vamos a comentar y que está cargado de sorpresas fantásticas, pues todas nuestras atracciones, espectáculos y, bueno, nuestros animales, ¿no? Que dan, pues bueno, una visita de gran calidad para pasar más de un día en familia, porque, bueno, para verlo todo, más de un día necesitamos.
Sí. Oye, y además que tenemos allí para podernos alojar y para poder disfrutar de maravilla. Como dices, tenemos todo lo habitual, pero es que además vamos a poder disfrutar de novedades. Te voy a mencionar cuatro, seguro que luego hay alguna más que nos quieras comentar, pero a mí las que me llaman la atención es el comedor de las torturas. ¿Esto qué es?
Bueno, bueno, esto es una atracción nueva, una atracción para de Halloween, en la cual hay tres niveles de terror para soportar, por así decirlo, pero bueno, destinado a la familia, ya que el primer nivel es para todos los integrantes y luego ya vamos subiendo. Con lo cual, pues bueno, este comedor de las torturas, no sé si es que terminaremos nosotros comidos o qué, pero bueno, tiene ese carácter un tanto especial, distinto, que también hemos querido dar, sobre todo, pues bueno, para desde los más pequeños a los más mayores de la casa, y que la verdad que es una novedad importante y además que lo van a pasar estupendamente bien, que está arriba en la zona de Hades, así que bueno, sí, sí.
Yo confirmo que iré, Ana Marta, confirmo que iré, pero me quedaré en el nivel 1, ¿eh?
Bueno. Cada uno lo que quiera, ¿eh?
Por eso.
No es obligado, ¿eh? O sea, que cada uno sabe, ¿no? En dónde, a dónde puede llegar, ¿no? O hasta dónde pueden llegar sus niños, que esto, hay niños muy valientes.
Eso también es verdad. Aún han de entrar más al nivel 2 mis hijas y yo no te digo yo que no. También tenemos el rostro del miedo.
Eso está al inicio del parque, nada más empezar, un pasaje que bueno, va dedicado a esas películas que nos han hecho pasar mucho miedo durante, pues bueno, toda la historia terrorífica de Halloween, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo.
Oye, pues ahí tenemos para que lo podamos descubrir. Y también, mira, este sí que me va a gustar, yo creo. Pero el laberinto vegetal tiene pinta de que yo a ese sí.
Bueno, este laberinto vegetal es para toda la familia. No podía faltar una atracción de naturaleza, en plena naturaleza, como es Senda Viva. Y es un gran laberinto vegetal, un gran laberinto de maíz, con una temática de vampiros.
¡Qué guay!
Ya es algo que estrenamos, pero sí que es cierto que este año tiene también alguna que otra novedad. Así que muchas familias ya lo conocen y seguro que están esperando a que abramos este fin de semana para volver a disfrutar del laberinto en su mayor expresión.
Está bien para toda la familia, ¿verdad? Este laberinto.
Sí, para toda la familia.
A ver si me voy a echar para atrás, si no. Y luego terminamos también con el sótano del abuelo.
Bueno, pues esto, aunque tenga este nombre un tanto especial, es un pasaje nuevo, porque antes era como una especie de fotocol, pero lo hemos transformado en un pasaje para los más pequeñitos de la casa. Así que lo van a pasar estupendamente, porque cuando hablamos de pequeñitos, sí, pues tiene esa dosis de terror, pero yo creo que es un terror muy amable, para que los niños se sientan cómodos, disfruten, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Y además se lo pasen estupendamente bien.
Oye, tengo también alguna más por la que preguntarte, como los gritos de la naturaleza.
Sí, este es el pasaje que tenemos de forma habitual. Además, esta temporada lo hemos tenido todos los días abiertos. El parque sigue abierto, lógicamente, pero bueno, también modifica un poco su comportamiento, en este momento de Halloween.
Y luego también tenemos Chef Junior Halloween.
Sí, lo que es el comedor grande del lago se va a transformar, se ha transformado ya, chicos, porque ya hay muchas cosas que ya están. Hay monstruos que ya han venido, para todos los niños que nos estén escuchando, y se ha transformado, pues bueno, en un comedor fantástico con una temática de Halloween estupenda. Y es aquí, además, a donde tú me preguntas, ¿dónde se va a celebrar o dónde van a poder disfrutar de esta nueva tira de Chef Junior Halloween? Porque aquí, chicos y chicas, se encuentra nuestra bruja Maruja, que es la cocinera del parque. Así que todo aquel que quiera hacer esta actividad podrá cocinarse su propia comida de Halloween, comida humeante,
Oye, Ana Marta, da
muy,
gusto.
Muy bien.
Da gusto cómo os lo curráis, lo bien que lo vamos a pasar. Tenemos también, además, una función de circo salvaje y tenemos también un concurso de disfraces.
Pues sí, hay distintos protocolos por el parque. Uno de ellos está a la entrada, que es un horror call de brujería. Pero luego tenemos otro que está dedicado a México. Así que está en la zona de aves, y es aquí donde las familias que vienen disfrazadas, porque hay muchísimas familias que les encantan venir disfrazadas, mimetizarse, ¿no?, con la temática del parque del momento, y qué mejor, ¿no?, que premiar y hacer un concurso para la mejor familia fotografiada. Así que es aquí en este fotocall donde tienen que hacerse las fotos, enviárnosla, y de ahí, pues bueno, sorteamos ese bono familiar para la temporada que viene. Y qué mejor que premiar esa fidelidad, ese mimetismo que viene con el parque, que les encanta, ¿no? Pues que disfruten la temporada que viene todos los días que quieran.
Ya sabes, Ana Marta, que te confirmo que mi familia vamos a ir, te confirmo que nos vamos a disfrazar, te confirmo que vamos a ir con toda la ilusión. No sé si ganaremos, pero que lo vamos a pasar fenomenal, eso te lo garantizo. Ana Marta, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en Senda Viva, de Halloween.
Gracias.
Hasta luego.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Sin carreteras cortadas ahora mismo en nuestra comunidad, por favor, como siempre, les pedimos que circulen con precaución. Y desde Policía Foral nos informan de que hay 11 infracciones denunciadas a un motorista en Valtierra. Conllevarían 2.500 euros y 30 puntos. Y es que escaparse de un control no sale gratis. 2.500 euros y 30 puntos. Por favor, al volante, como siempre, 00 de alcohol y drogas.
Una chica con el pelo largo, pero muy largo. Muy de estar en casa, la verdad. Hasta que un día, desde su ventana, ve un Seat León y decide salir y soltarse la melena a lo grande.
¿Eso es ahora Rapunzel?
Las historias cambian, y el Seat León totalmente equipado y con un diseño más deportivo es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Siempre querré recordar nuestro primer beso,
la sonrisa de mi abuela,
el perfume de mi madre.
¿Y a ti qué te gustaría recordar para siempre? Por el Día Mundial del Alzheimer, Fundación Solera, en colaboración con Caja Rural de Navarra, Fundación Osasuna y Centro Comercial La Morea, donarán un euro por cada recuerdo. Entra en www.soleraasistencial.es, consulta las bases y envíanos tu recuerdo. Tienes del 21 al 30 de septiembre para participar.
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Llegamos así a la una del mediodía, le repasamos tres titulares. Las exportaciones de Navarra descienden un 16,1% en julio. Navarra, única comunidad autónoma que no necesita enfermeras, supera la media europea según el Consejo General de Enfermería. Y también terminamos con que la Asociación Salvamento Marítimo Humanitario Aitamari, ganadora del Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2022. Llegamos así a la una, les dejamos con la información nacional e internacional, 1:05, 1:06 más o menos. Si quieren, estamos en COPE Más con más contenido de Navarra. Les esperamos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. El próximo 1 de octubre entrará en vigor la rebaja del IVA del gas, que pasará del 21 al 5%. En principio estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, aunque viendo cómo evoluciona la situación con el gas en Europa, con la guerra además de Ucrania como telón de fondo, me temo que esta medida pues tendrá que prolongarse en pleno invierno. Es probable que España no tenga problemas de suministro, pero no vamos a poder escapar de los altos precios que se marcan en los mercados internacionales. Se calcula que en nuestro país unos 8 millones de personas utilizan gas natural como suministro. Hay dos tipos de facturas, la de los clientes que usan el gas solamente para calentar el agua y aquellos que también lo usan para la cocina o la calefacción. Bueno, entre unos y otros, el ahorro mensual que supone la rebaja del IVA se va a mover más o menos entre los 11 y los 23 euros, según las asociaciones de usuarios. Hablamos de una medida difícil realmente de calcular, porque el gasto en los hogares, lógicamente, es muy diferente. No gasta lo mismo un piso de tres habitaciones con una familia de cuatro miembros que un apartamento de un solo inquilino. Y puede que ni siquiera tengan, además, el mismo tipo de factura. Y otro matiz a tener en cuenta. Muchos clientes del gas para calefacción pueden ser comunidades de vecinos. Imagínate cómo puede subir también la cuota cuando llegue el otoño, el invierno, por culpa de la calefacción. Y algunos incluso plantean derramas para poder afrontar el incremento de la factura. Pues bien, esas comunidades también verán el IVA reducido, igual que el caso de los particulares. En cualquier caso, si tenemos en cuenta todo lo que ha subido el gas en los últimos meses, no parece que vaya a ser suficiente para tapar el roto que nos puede hacer en nuestra economía cuando llegue el frío. Tenemos como antecedente pues algo muy inmediato, la rebaja del IVA de la luz, que al final se ha quedado en un suspiro comparado con el subidón de la factura eléctrica. Aún así, es todo un logro que el Gobierno renuncie a seguir recaudando con un impuesto como el IVA, que ha permitido que el Estado en el primer semestre del año haya conseguido 8.600 millones más de lo previsto, gracias precisamente al incremento de los precios. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por ejemplo, Pilar, contamos que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público, al menos de momento. Según ha podido saber COPE, el Gobierno no va a anunciar hoy su retirada, a pesar de que varias comunidades autónomas así lo habían solicitado. Desde hoy, las personas que llegan a España ya no tienen que pasar controles sanitarios en los puertos o en los aeropuertos. Y los bancos de alimentos hacen un llamamiento a no bajar la guardia y a seguir haciendo donaciones. La continua subida de los precios de la cesta de la compra está provocando un doble efecto. Por un lado, el incremento del número de familias que necesitan ayuda, y por otro, un descenso en las donaciones, ya que se dejan de notar en las existencias. Y parece, Pilar, que las lluvias de estos días no acaban de ser suficientes para aliviar la sequía que tenemos. Acabamos de conocer el dato de agua embalsada en España y ha vuelto a descender. Se sitúa en el 33,5% de la capacidad de los embalses. Es el peor dato en estas fechas desde 1995. Tenemos un 17% menos de agua que en septiembre del año pasado. Y la educación nos ayudará a superar las múltiples fracturas que existen en nuestras sociedades, construyendo comunidades más fuertes y basadas en los valores de la fraternidad humana. Es la intervención en Nueva York del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que habló también de la importancia de iniciar un proceso de transformación sin miedo. Y ante los últimos ataques y saqueos a sacerdotes y círculos eclesiales y de Cáritas, la Conferencia de Religiosos de Haití ha condenado estos actos de violencia sin precedentes. Piden al gobierno haitiano que se comprometa a proteger las vidas, al tiempo que reafirman el compromiso de los religiosos con el pueblo de Haití.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre los gritos racistas a Vinicius.
Lo ha hecho en Nueva York, en declaraciones al medio digital político. Se ha pronunciado sobre esos gritos racistas contra Vinicius durante el derbi y antes del derbi. Ha dicho: como seguidor del Atlético de Madrid estoy muy triste. Esperaba una respuesta contundente por parte de los clubes contra este tipo de comportamiento. Eso es lo que yo le pido a mi equipo. Recordemos que la Liga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia los cánticos racistas contra Vinicius. Y noticias de la selección. Luis Enrique, en la última convocatoria antes del Mundial, prepara en Madrid los dos partidos de la Liga de Naciones ante Suiza y ante Portugal. Ciudad del Fútbol de Las Rozas. ¿Qué está haciendo la selección, Javi Gómez?
Segundo entrenamiento corrochano de la selección española aquí en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Buenas noticias para Luis Enrique, que ha podido trabajar tanto ayer como hoy con los 25 disponibles en estos momentos. Atención a los medios, Coque y Pedri hablan en los patrocinios. En unos minutos hablará el jugador del Valencia Gallá. Mañana próxima sesión será a las 10:30 a puerta cerrada.
Y a esta hora está previsto que el rey Felipe VI entregue la quinta edición del premio Camino Real al tenista Rafael Nadal en Alcalá de Henares.
Gracias, Corro. Hoy estamos haciendo mediodía COPE desde Sevilla con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Estamos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y a la vez en el Congreso Nacional Farmacéutico. Aquí se dan cita 5.000 farmacéuticos de 100 países en lo que está siendo el primer gran evento mundial de farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo. Comenzamos ya Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, seguimos aquí en COPE Más. Un día más, recordemos, es martes 20 de septiembre. Tenemos que hablar ahora de caza. Enseguida saludamos a los invitados del día.
¿Pensando en gastar menos? Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Vuelta al cole, vuelta al gimnasio, vuelta a las prisas. ¡Uf! Cierra los ojos y coge una tajada de jamón de Jamones Romero. Saboréala y transpórtate a esos momentos de relax, de picoteo, de buena charla con amigos y familia. Ven a nuestras tiendas o encarga en nuestra página web jamonesromero.com y revive esos momentos siempre que quieras. Momentos Jamones Romero.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Nos acercamos a la 1:08. Saludamos a José Ángel Remiriez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Qué bien verte. Te veo súper deportivo y con muy buenas ideas.
Oye, estamos en ello. Tenemos que hablar, ahora saludaremos a más invitados, pero tenemos que hablar del Código Penal.
Pues sí, fíjate la transformación o el planteamiento que nos están haciendo para la modificación del Código Penal es verdaderamente como para tener no precaución, tener muchísimo miedo, ¿no? Porque han hecho unas transformaciones desde una ideología, desde un partido de izquierda, han hecho unas cantidades que ni en los los gobiernos más derechistas podían imaginarse. Pues hay multas hasta de 600.000 euros por aquello que consideren los, obviamente consideren los jueces, que es un delito de maltrato animal. Es algo pues que verdaderamente, como te digo, no es precaución, hay que tener miedo. Espero que el sentido común prevalezca y que las enmiendas que se están haciendo a través de los diferentes partidos, como el PSOE y el PP, en lo que son pues el debate de esta propuesta de ley, pues mejore.
Vamos, que estáis ocupados y preocupados porque tenéis miedo con lo que puede ocurrir.
Pues sí, estamos con muchísimo trabajo. Hombre, gracias a Dios tenemos buenos científicos, buenos técnicos que están haciendo un estudio y un trabajo inmejorable, y creo que sobre todo lo que pone encima de la mesa, que prevalezca el sentido común.
Saludamos a Santiago Ballesteros. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Muy agradecido a la Federación Navarra y a COPE por, en fin, por este llamamiento.
Oye, cuéntanos un poco tu visión.
Bueno, pues por poner antecedentes a los oyentes, ahora mismo tenemos encima de la mesa dos leyes que caminan en un mismo sentido. Una desde el punto de vista administrativo, que seguro que habéis tratado con Nicolás Urbani, que es también colaborador del programa y de la Federación Navarra de Caza, de Arrecal y de muchas otras entidades. Y otra que es el proyecto de ley de modificación de Código Penal en materia de maltrato animal. Entonces, uno de los trabajos que hemos hecho ha sido de carácter divulgativo en la tramitación de esta ley, es decir, bueno, ¿por qué nos tiene que preocupar esto tanto? Pues lo voy a decir con seis puntos, más o menos. Primero, porque se amplían enormemente los supuestos, de hecho, que van a ser constitutivos de maltrato. De maltrato animal y, por tanto, constitutivo de delito. ¿Por qué? Porque ahora mismo este delito, el ámbito de aplicación, está restringido exclusivamente a animales domésticos o asimilados, y, sin embargo, ahora lo que pretende el Consejo de Ministros, que aprobó el proyecto de ley, es que se extiende a todos los animales vertebrados, es decir, a prácticamente todo bicho viviente. Se aumentan muy notablemente las penas. Algunas se quedan rayando los 2 años, que sabéis que es el plazo. A partir de 2 años ya no se puede pedir la suspensión de la condena de prisión. Luego se introducen nada menos que 10 circunstancias agravantes. Yo, con 24 años de experiencia, pues la verdad es que no conozco, creo que ningún artículo del Código Penal que tenga 10 circunstancias agravantes, que lo que hacen es multiplicar las penas. Y luego, otra cuestión muy notable de la reforma es que toda lesión a un animal que no sea imprudente, lesiones imprudentes son las dolosas, las intencionadas, puede haber una intención directa o una intención eventual, se consideran delito, da igual si es la entidad de la lesión. Hay como dos categorías de lesiones, la lesión grave, que tiene pena de hasta 18 meses de prisión, y luego la lesión leve, que no requiere tratamiento veterinario, la diferencia entre una y otra, que puede ser un arañazo, que puede ser un moratón, que puede ser cualquier cosa que nos imaginemos, y ahí estamos hablando de una pena de multa, pero ojo, donde está el truco es en la inhabilitación para tener animales, que puede ser de hasta 3 meses. O sea que sí es que es una cuestión para preocuparse. Por cierto, otra cosa que está pasando inadvertida, que es que además se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de una empresa, por ejemplo, de una asociación, respecto del delito de maltrato animal, que hasta ahora no estaba previsto.
La verdad es que conforme más escucho, uno más se preocupa. Nicolás Urbani, también veterinario de la Asociación Navarra de Caza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ya para terminar de rematarme, dame también un poco tu visión de esta preocupación.
Bueno, pues yo creo que Santiago lo ha expuesto de una forma magnífica. Al final es uno de los mejores expertos a nivel nacional en el ámbito jurídico relacionado con el maltrato animal. Pero yo creo que mi visión, pues para que los oyentes poco se sensibilicen con la importancia que puede tener estos proyectos legislativos, pues es la gran inseguridad jurídica que se plantea no solo para la actividad cinegética, sino para la actividad ordinaria de cualquier persona. Con esta redacción del Código Penal pues genera una inseguridad jurídica muy grande, por ejemplo, para una persona que ponga una trampa para capturar ratones en su casa, u otra persona que tenga un accidente de tráfico con un jabalí, porque al incluir todos los vertebrados, pues puede ser ese señor que encima que sufre un accidente sea denunciado por maltrato animal. Entonces son cuestiones pues que hay que limar y hay que perfilar, y para eso hay que hablar, como decimos siempre, y buscar consenso y sentido común con los agentes implicados y con los juristas y con los técnicos que saben.
Oye, José Ángel, ¿y qué soluciones encontráis, además de la de seguir trabajando e insistiendo?
Bueno, pues la verdad es que escuchen, que, por ejemplo, a estos dos técnicos que has estado escuchando, y que hagan una reflexión y que verdaderamente piensen en un tema. Están y dijeron cuando se presentaron a las elecciones que iban a gobernar para todo el mundo, no solo para los de su signo. Bueno, pues que lo cumplan, porque todo el mundo son también los ciudadanos que se manifestaron el 20 de marzo en Madrid, y como han podido ver y han podido comprobar, es una mayoría de ciudadanos que también quieren ser gobernados con justicia.
Santiago, ¿por dónde pueden ir estas soluciones?
Bueno, pues mira, yo creo que la solución es la trituradora de papel. Lo digo así de burro y así de gráficamente, pero quiero decir, hay una cuestión básica cuando estudiamos derecho en la universidad, que cuando estudiamos derecho penal nos dicen, mire, el derecho penal es la última ratio, es decir, la última respuesta del Estado a las conductas más graves. Es decir, el derecho penal, para que lo entiendan los oyentes, no está para chorradas o para conductas que realmente no son graves. Y esto lo que hace es que eleva la categoría de delito prácticamente cualquier conducta, no solo la muerte, sino, como digo, la lesión de un animal. Vacía de contenido el derecho administrativo sancionador, porque prácticamente todo va a ser delito. Y como decía muy bien Nicolás, claro, hay un principio que es inspirador del ordenamiento jurídico, que es el principio de seguridad jurídica, que está en la Constitución, en el artículo 9.3, y que, claro, esto lo hace saltar por los aires, igual que el principio de proporcionalidad en materia sancionadora, en materia también de intervención del derecho penal. Oiga, mire usted, es que aquí no se deja ningún resquicio. ¿Esto qué supone? Esto supone, yo no sé, córtame cuando quieras, ¿sabes?
Dale. Estamos ocupados y preocupados en esto, o sea que claro, explícalo bien.
Claro, es que, vamos a ver, lo que no se puede hacer es poner al pie de los caballos a todo el mundo, con independencia de que la conducta sea de mayor o de menor entidad. Mira, el delito de maltrato animal, que se reformó en 2015, es decir, hace un cuarto de hora prácticamente, en derecho español, pues estaba muy bien, y además se restringía porque el legislador quería que fuera restringido, es decir, se circunscribía a los animales domésticos y domesticados, pues bueno, pues porque no se quería, la fauna salvaje ya tiene sus normas que lo protegen. Ya hay delitos contra la fauna en el Código Penal, me parece que es el artículo 333 y siguientes. Ya hay un cuerpo jurídico enorme de normas de protección de la fauna, de normas en materia de conservación, etcétera, etcétera. Quiere decir, no se puede decir que es que haya una situación de impunidad o que estas especies no tengan protección en absoluto. Entonces, es llevar al juzgado de lo penal prácticamente cualquier actuación de las que he puesto, lesiones o muertes de cualquier animal vertebrado. Ponía Nicolás un ejemplo, y ahí lleva mucho razón, que hay que poner ejemplos. Jesucristo enseñaba con parábolas, ¿no? Pues eso, es decir, el señor que pone, imaginaos el tema de los topillos, ¿no? En Castilla y León, que es un tema que está muy presente en los medios de comunicación, un agricultor que pone la semilla esta que le daban con veneno para erradicar esa plaga, tal. Bueno, si lo hace sin autorización, pues probablemente estaría incurriendo en un delito de maltrato animal. Si además lo graba, que es un agravante, y lo publica en las redes, pues resulta que incluso podría ingresar en prisión directamente sin pasar por la casilla de salida. Claro, este es el gran problema de todo esto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es contener el derecho penal. El derecho penal siempre ha sido la última respuesta del Estado, la respuesta más grave, y desde luego, claro, lo que no se puede dejar es vacío de contenido el derecho sancionador, que es lo que hace esta reforma al Código Penal.
Oye, ahora es que estamos preocupados. Y para terminar, Nicolás.
Sí, pues comparto plenamente la posición de Santiago y transmitir pues que al final incluso se nos mete dentro de este paquete del proyecto de modificación del Código Penal en la valoración veterinaria de los daños o perjuicios que se generen en los animales, si son leves y requieren tratamiento veterinario, si no. Hay cuestiones que carecen de sentido común, es que, por ejemplo, que una peluquera canina cuando le corte las uñas a un perro le genere una pequeña herida y eso se pueda considerar un maltrato animal, pues estamos en lo mismo. Y esa señora, a lo mejor, si el propietario la denuncia y incurre en esto, pues son 3 meses de inhabilitación para ejercer una actividad económica que es necesaria para su subsistencia. Es que entonces se pueden dar situaciones tan graves para el ejercicio normal profesional de cualquier persona que participe o que ejerza con los animales, que nos preocupa muchísimo. Y, por supuesto, también pues lo mismo a los propietarios de perros de caza, de hurones de caza, de aves de día, porque todas entran bajo este paraguas de los animales vertebrados y cualquier posible lesión leve pues puede considerarse un delito de maltrato animal. Entonces, pues nos preocupa muchísimo.
Oye, para terminar, José Ángel, cuando escuchan estos argumentos, es que ¿qué os pueden contestar?
Pues la verdad es que queremos llegar a que sientan lo que es real y que la Federación Navarra de Caza se preocupa muchísimo por dar información de calidad, como lo estás viendo. Esa información la deben de coger como es, con el sentido común, hacer una reflexión y aportar lo que la ciudadanía está esperando. Eso, vuelvo otra vez a decir, sentido común. Porque, como ves, la Federación Navarra de Caza da una información siempre de calidad, junto a esta emisora que es la COPE, que, como te digo, cada vez sois más y mejores.
José Ángel, gracias como siempre.
Muchísimas gracias.
Santiago, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nicolás, gracias. Seguimos en contacto, ¿eh?
Gracias, como siempre.
Un saludo. Nosotros unos consejos y cambiamos de tema.
En Muebles Polque nos encanta septiembre. La tienda se llena de novedades con las últimas tendencias y diseños en muebles y decoración.
Y si hay niños en casa, verás los dormitorios tan geniales que podemos crearles. Te esperamos en Polígono Mutilva Baja, calle A y en www.polque.com. Y recuerda que financiamos tus muebles a 20 meses sin intereses.
Muebles Polque, creamos hogares.
Una y 22 minutos en 15 segundos de este martes 20 de septiembre. Saludamos a Xavier Aquerreta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Y tenemos que hablar de un problema que tenemos que solucionar. De hecho, mira, casi que se lo voy a ligar un poco a lo que hablaba y le recordaba este lunes, ayer, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que, bueno, con todo el tema de la bicicleta eléctrica, que la verdad es que está funcionando muy bien, se ven muchas por la calle, se ve que las estaciones están con pocas bicis, lo que significa que la ciudadanía las está usando. Yo creo que es una muy buena noticia, pero yo le pedía, obviamente, que esto había que extenderlo a toda la comarca, ¿no? Porque por la gente de Burlada, Villeva, Cizur, Huarte, etcétera, pues que creo que es un medio muy útil para poder acceder a Pamplona sin tener que coger el coche, en un medio amable, un medio además que vas a ir en un tiempo razonable. Y lo podemos hilar esto con las diferentes normativas, porque tenemos unas líneas a veces imaginarias, otras veces reales, pero en cada localidad de Pamplona tenemos una normativa diferente, lo que significa que en un sitio tengo que ir por calzada o carril bici y en otro no puedo cumplir esas mismas normas. Es decir, tenemos que ir casi casi con unas instrucciones, con una chuleta, Xavier, para saber qué tenemos que hacer en cada una de las localidades.
Ser un auténtico experto en normativa para poder movernos de manera, digamos, legal por toda la comarca, ¿no? Y ya lo hemos dicho, la comarca de Pamplona no tiene fronteras, todo está físicamente unido en muchos cachos y, bueno, pues el tener muchas normas distintas para moverse en las mismas situaciones con el mismo tipo de medio de transporte, pues no parece muy razonable, ¿no? Ni desde luego no es para nada lógico. Entonces, pues bueno, hace falta una armonización de todas las normas, y en este contexto que tenemos ahora de Semana de la Movilidad, que empezó el día 16 y se acaba el día 22 de este mes, que sale todos los años, pues hombre, es un toque de atención un poco a las autoridades, a las administraciones, para que alguien de una vez pues lidere una armonización o una unificación de normas, a poder ser al menos a nivel de comarca de Pamplona, pero que si nos analizáramos las normas que hay aquí, que hay en Madrid, que hay en Cádiz, que hay en Pontevedra, pues tampoco son iguales. O sea que es un problema que no solamente es regional, sino que muchas veces pues se da a nivel nacional. Uh-huh. Y el problema es que solamente afecta pues a este tipo de vehículos, ¿no? A los patinetes, a las bicicletas, a la gente que va con patines, que no sabemos muy bien si es un peatón, si es un vehículo, si no lo es. O sea, hay muchas sombras ahí, ¿no? Y muchas cosas que acaban derivando en situaciones bastante absurdas.
Uh-huh. Evidentemente, lo has dicho, ¿no? Es un problema de ámbito nacional, porque la normativa de Pamplona y de Cádiz son diferentes, pero claro, aquí en nuestro caso se nos agrava porque tenemos localidades que están pegadas. De hecho, te voy a pedir ahora algún ejemplo, si nos puedes poner de bicicleta o de patín, de diferente uso que hay que darle en según qué localidad. ¿Y por dónde pasa la solución? A mí lo primero que se me ocurre es que desde el Ayuntamiento de Pamplona, los diferentes ayuntamientos y la Mancomunidad se pongan de acuerdo y digan, oye, venga, en toda esta zona, por lo menos en esta zona, aunque como hemos dicho es un problema nacional, pero en esta zona de momento vamos a unificar criterios, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, yo puedo entender que la normativa de Tudela, que es un municipio aislado, pues pueda ser diferente en algunas cosas con la de Pamplona, ¿no? Lo que no tiene sentido es que en un sitio como Ripagaña tengamos 4 o 5 ordenanzas diferentes de tráfico, y cuando si cruzas de una acera a la de enfrente, ya no estás en un municipio, estás en otro, y la normativa no es que sean matices, es que cambia totalmente, ¿no? Y como bien dices, pues por poner ejemplos, o sea, a mí me gusta el ejemplo de la Avenida Pamplona, por ejemplo, ¿no? La Avenida Pamplona, en patinete puedes ir por la Avenida Pamplona en el lado de Barañén, que es el lado derecho yendo hacia Barañén, pero en el lado izquierdo no puedes ir en patinete porque está limitada a más de 30 kilómetros por hora y la ordenanza de Pamplona lo prohíbe, ¿no? Ejemplos de esos hay un montón. En muchos municipios el casco no es obligatorio en patinetes, mientras que en Pamplona, Soain y Cizur Mayor, por ejemplo, sí lo es, ¿no? O lo que hemos hablado también algunas otras veces, el tema de transporte de menores en los remolques con las bicicletas, pues hay municipios que está prohibido, otros que está permitido, otros que está permitido con un banderín, o sea, todo, pues toques, prohibiciones, aquí se puede, aquí no se puede, y lo como bien dices, estamos hablando de muchas veces de calles que comparten dos municipios, ¿no? Como puede ser la calle Canal, Ansoain con Pamplona, como puede ser lo que la que he dicho, Miluce o la avenida Pamplona, o el caso de Ripagaña, que yo creo que es el más estrambótico de todos, ¿no? Pues porque hay un montón de municipios implicados, y bueno, pues el ciudadano de a pie no puede estar pensando si estoy en Huarte, si estoy en Burlada, si estoy en Pamplona, porque al final pues es un jaleo, y eso también hace pues que muchas veces el que se mueve en ese tipo de vehículos, pues entre el desconocimiento y la confusión, pues eso pues es un problema realmente.
Y eso también entiendo que hace, Xavier, que muchos posibles usuarios o mucha gente que le gustaría poder utilizar la bicicleta o el patín, ante la duda, digan, oye, tira, yo sigo con mi coche, que aquí por lo menos tengo las normas claras, ¿no? Y lo digo medio broma, pero lo digo muy en serio, que al final tenemos que poner las cosas mucho más sencillas.
Hay dos tendencias, ¿no? La tendencia una es la que bien dices, que, bueno, pues como no lo tengo nada claro, pues sigo con lo de siempre. La otra tendencia es entre la duda, pues entre multa o muerte, mucha gente elige la multa, ¿no? O sea, pues me voy por la acera, pues no tengo nada claro, si puedo ir por la cartera, si no, si sí. Además lo sumo a que me da miedo o no, tiene mucho tráfico, poco. Soy joven, no sé, muchos padres les dicen a sus hijos que, oye, que no vayas por la carretera, que igual te atropellan, que te pongan la acera, aunque te pongan la multa. O sea, da un poco pie a muchas situaciones pues que no deberían darse, ¿no? Y bueno, pues hay quien tiene responsabilidad en esto. Yo creo que, ya sabes, pues, como bien has dicho, pues la Mancomunidad podría ser uno de los entes que debería liderar igual este tipo de cuestiones, ¿no? Intentar normalizar, armonizar. Gobierno de Navarra, yo creo que es indudable que también debería hacer algo, pero siempre se han quedado en un segundo plano y no han tenido ningún tipo de liderazgo en este tipo de cuestiones, y no es porque no lo sepan, ¿eh? O sea, yo ya me he preocupado bastante en hacerles llegar este tipo de cuestiones, y muchas veces pues no tienen mayor importancia, salvo pues que luego tengas un accidente o tengas cualquier problema, que ahí pues las aseguradoras y tal miran todo la letra pequeña muy con detalle y tal, pues tener serios problemas, sobre todo si pues hubiera algún tipo de indemnización o lesiones graves o lo que sea, pues que claro, ahí a la hora de aflojar dinero, pues la cosa se pone seria y se mira todos los detalles y muchas veces igual vas tú por desconocimiento mal, porque no debías ir, y puedes pues tener un problema ya pues de otra índole.
Saber, ¿y quién debería liderar esta solución? Porque lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones en esta sección de movilidad, que deberíamos unificar esos criterios, pero ¿a quién le damos el testigo de decir, oye, te tienes que poner manos a la obra, porque no es normal que en Ripagaina sea tan difícil moverse en un vehículo que no sea un coche o andando?
Eso es. A ver, aquí podemos tirar todo lo alto que queramos. Pero, a ver, está claro, tú te montas en tu coche aquí y puedes acabar en Rumanía, ¿no? O puedes acabar en Hungría. Y no hay problemas, ¿no? Realmente las normas, puede haber pequeños cambios en los límites de velocidad y algunas cuestiones menores, pero como en una ciudad se puede estacionar en un sitio con un color y en otra ciudad el estacionamiento es diferente con otro color, son, digamos, diferencias pequeñas. Pero de la misma manera que el coche está prácticamente unificado en lo que es Europa, o puedes montarte con un patinete en un avión y bajarte en Budapest, o te puedes coger la bici e irte recorriendo Francia y pasar a Italia. Entonces, se supone que eso debería ser una iniciativa a nivel mínimo europeo. O sea, claro, es mucho pedir, ¿no? Entonces, qué menos que a lo que es a nivel de país, pues lógicamente yo creo que la DGT, el Ministerio del Interior, deberían pues ponerse muy 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 conscientemente con esto e intentar reunificarlo. Lo que pasa es que bueno, pues han tendido a todo lo contrario, a dejar en manos de los ayuntamientos las regulaciones, sus territorios, solamente para ese tipo de vehículos, lo cual no tiene demasiado sentido, y ahora pues estamos recogiendo los frutos de no haber regulado el tema bien y concretamente desde una instancia superior para que cada ayuntamiento haga un poco lo que le parezca y al final pues tengamos un batiburrillo de normas que es que no hay por dónde cogerlas realmente.
Sí, sí, es que es realmente muy complicado. Ojalá se puedan poner entre unos y otros de acuerdo para a la mayor brevedad posible poder solucionar esto y que tengamos unos criterios unificados. Evidentemente luego hay diferentes tipos de calzada, ¿verdad, Xavier? Y tenemos que explicar bien cada una de las situaciones. Pero tampoco hay 100 casos, no hay 100 casuísticas. Hay diferentes sitios, zonas peatonales, zonas con carriles. Tú tienes una serie tú tienes que hacer, pues no sé, 25, me lo invento, y tienes que dar soluciones a esos 25.
Claro, o sea que no es el tema no es realmente complicado, ¿eh? O sea, si lo piensas, tampoco hay lo que dices, no hay tantas situaciones, no hay tantas calzadas. Al final estamos hablando de calzadas de una velocidad, de zonas residenciales, de zonas peatonales y de zonas de parques y jardines. O sea, la casuística es pequeña. Lo que pasa es que luego pues cada ayuntamiento decide, ¿no? Pamplona, por ejemplo, pues indica prácticamente las VMTs a zonas 30 o menos. Cizur coge la normativa parecida de Pamplona, pero encima lo limita más y deja solamente a zonas residenciales de 20 o menos. Y sin embargo, en Barnier no tienes ningún tipo de limitación ni de edad tampoco, que es otra, que los patinetes en Pamplona a partir de 14, los patinetes en Ansoina a partir de 15, los patinetes en Barnier sin ningún tipo de edad. O sea, es que es un auténtico caos. Luego, pues afortunadamente no pasa tanto como pasa, pero es que yo temo mucho el día que pase algo y ya te digo, pues un atropello, las responsabilidades que se habían a dirimir en el juzgado y tal, ahí sí van a mirar la normativa, y ahí sí van a ver el usuario por dónde iba, si estaba autorizado, si no, y ahí es donde van a venir los problemas. Entonces, yo creo que no cuesta tanto hacer una normativa marco para todo el mundo y ya está, y simplemente cambiar donde ponga XXX, pero ahí pones Pamplona, pones Ansoain, pones Tudela, pones esta falla, pones Solite o pones Estella, y luego esas otras. Dentro de Navarra tenemos municipios en los que no han regulado absolutamente nada de temas de bicis, por ejemplo, que sorprende, ¿no? Por ejemplo, Estella. Un municipio ya importante dentro de lo que es la comunidad y que no tiene ningún tipo de ordenanza de tráfico, no regulan nada de patinetes, no regulan nada de bicicletas. Entonces, no sé, a mí me sorprende mucho que esté todo tan tan dispar y tan diferente. Y al final, pues es un jaleo.
Oye, pues estaremos pendientes y seguiremos insistiendo, ¿eh? Xavier, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima. 12:33 minutos en 13 segundos. Fermín Estrén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que hablar de un proyecto denominado Meta 3, que ayer se presentaba y trataba de organizar y coordinar eventos deportivos dirigidos a personas con distintas discapacidades.
Así es, y esta primera edición o esta primera envite, pues estaban Aspace, Anadi, Enda, Down Navarra, CDCN, pues bueno, yo creo que son actividades, ahora nos lo va a contar Ariel, actividades yo creo que nos van a gustar a todos.
Uh-huh. Ariel Peregrini de ANEL, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo les va?
Muy bien. Oye, Ariel, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto y sobre todo, ¿a dónde queréis llegar?
Hombre, la verdad es que un poco ya lo acaban de decir, ¿no? Es un poco la parte de dónde surge del corazón, ¿no? De querer hacer cosas por los demás. Surge un poquito porque yo soy diabético y como diabético también he tenido ciertas limitaciones en el mundo del deporte. Yo fui piloto profesional de coches de carrera. De hecho, mi hándicap era el primer piloto diabético del mundo. En su día, yo ya lo tengo 44 años, pero bueno, en mi cabeza nació la idea de cómo ayudar desde lo que yo sabía hacer y cómo colaborar con todo tipo de chicos, gente, personas en general que tenemos unas discapacidades y que nos gustan los deportes y la idea es acercarle a la gente en el día a día, que no tiene, perdón, en el día a día la posibilidad de hacer este tipo de deportes o deportes en general, ¿no? Ayudarles a tener una sensación de superación.
¿Y qué tipo de eventos, qué tipo de deportes? Supongo que de todos un poquito también adecuados o adaptados a cada persona con cada discapacidad distinta, ¿no?
Claro, la verdad es que esto nace ahora mismo, nació con el primer evento que fue automovilismo, porque claro, yo al ser piloto le convoqué también a Eric Zavala, que es otro piloto profesional de aquí de Navarra, al cual tengo mucha amistad porque yo le entrené a él cuando seguía a Pamplona cuando era chico, con lo cual tenemos ahí mucha relación y juntos ayer les dimos a esta gente, ¿no?, la emoción de tener ahí como una carrera simulada, ¿no?, entre comillas. Después los demás deportes que queremos hacer van a venir un poco también a las posibilidades de las asociaciones que vayamos juntando, ¿no? Nosotros intentaremos ser un nexo que una a diferentes asociaciones, fundaciones, y que podamos hacer que en algún momento unos puedan ayudar a otro también, ¿no?, y colaborar entre todos.
Uh-huh. Oye, es interesante este proyecto. Claro, ¿a dónde queremos llegar exactamente y cuál es ese objetivo final de...
Mira, te lo digo la verdad, es que esto es solo lo inicio de lo que te decía, ¿no? Esto es una iniciativa mía que me nace del corazón con ganas de hacer y cuando uno le da forma en la cabeza tiene unas perspectivas y cuando lo llevas a la realidad, sinceramente, es otra, ¿no? Empiezan a haber un montón de temas legales, empiezan a haber, claro, un montón de cosas que hay que hacer, que, bueno, ni voy a poder enumerar porque podríamos estar... Ahora, yo sigo teniendo un trabajo normal, soy un tío de a pie... que fui piloto de un día y tengo la posibilidad de haberle hecho llegar a estos chicos esto. A mí, obviamente, que me gustaría poder dedicarle tiempo completo a esto, pero bueno, este fue un primer evento y ahora voy a intentar ya seguir con el siguiente, que creo que vamos a hacer algo de escalada. Y después, no sé si haremos fútbol, tenemos pensado también algo de viaje en globo. Tenemos muchas cosas en la cabeza. Pero bueno, lo que digo, ¿no? A mí me encantaría poder conseguir el apoyo y darle forma a esto como para poder dedicarle tiempo completo y así poder dedicarle más tiempo a ello, ¿no? Es que esa es la idea. Uh-huh. Pero yo de momento sigo siendo un tío de a pie, ¿sabes? Sí. Y eso, quizás o no, organizar esto, yo tuve la suerte de que este mes tenía que quedarme con mi hijo. Voy a contarlo sinceramente, porque es que acá no hay gato encerrado, ni mucho menos, ¿sabes? Esto es lo que te digo, a mí me salió de corazón. Y me quedé este mes con mi hijo, y como me quedé con él, justo tenía una excedencia para poder cuidarle, y pude dedicarle el tiempo a hacer esto. Pero la verdad es que hacerle el tiempo a esto es difícil, ¿eh? Es muy complicado.
Muy complicado y muy gratificante, entiendo también, ¿no?, con este primer evento.
Guau, ni te lo puedo decir, no te lo puedo explicar. La verdad es que la sensación es que no se puede explicar. Yo he corrido carreras, he ganado carreras, he hecho, pero lo que yo viví ayer, de verdad que no es inexplicable. Los chicos cómo se bajaban emocionados, estaban encantados. Nos abrazaban, nos dábamos besos, estábamos todos en un éxtasis total, eso, estábamos en euforia y la verdad es que yo me lo he pasado en grande, ¿eh? No, no, La idea es hacer, ojalá podamos hacer, y a mí me encantaría pactar, decir, oye, que podemos hacer 8 eventos anuales de circuito. Pues te firmo ahora, te lo firmo ahora. Pero Ariel, bueno, es lo que digo, el apoyo de todos lados, ¿no? Porque no solo el apoyo económico, también el apoyo del gobierno de Navarra, el apoyo del circuito, que también nos ayudó y nos dio el circuito gratis. Es decir, hubieron muchos apoyos y queremos intentar que esto se repita, ¿no?
Ariel, seguiremos partido a partido.
A ver si hay suerte, efectivamente.
Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Oye, Fermín, qué bonito es eso de cuando ayudas, te ayudas a ti mismo también, ¿eh?
Sí, sí, esas cosas que nacen del corazón y ayudas a los demás, lo que tú dices es importante. Primero porque lo haces porque te sale, pero segundo, es verdad que luego lo que uno recibe a la vuelta es muy gratificante, desde luego que sí.
Fermín Estrella, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto.
Consejos y nos vamos con ducha ya.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y en este martes nos queremos ir de visita hasta Ducha Ya y para ello saludamos a Iker Alberdi. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Encantado de hablar contigo.
Y pues nosotros igualmente, como siempre. Y además hoy tenemos que repasar qué es lo que hacéis y cómo. Y una noticia de actualidad que yo creo que nos va a servir por lo menos para arrancar una sonrisa. Lo primero, Iker, Ducha Ya. En una mañana llegáis, quitéis la bañera, ponéis un plato de ducha y lo dejáis todo limpito para que esa misma tarde el usuario pueda ducharse tranquilamente sin tener que levantar la patita, con un baño mucho más chulo, más confortable y además, pues bueno, pensando en los mayores, mucho más seguro.
Sí, sí, la verdad es que todavía, la verdad es que nos damos cuenta de que mucha gente no nos cree hasta que no lo ve terminado, ¿eh? Lo de que efectivamente se pueda ir a primera hora de la mañana, dejar todo bien, bien tapadito, bien protegido, hacer el cambio de bañera por ducha y que para el mediodía o primera hora de la tarde esté ya el trabajo finalizado y el baño limpio. Pues la verdad es que sorprende muchísimo, por más que lo decimos y lo repetimos, y además luego nos lo reconocen, ¿eh?, con los mensajes que nos mandan, las reseñas que nos hacen, de que efectivamente, pues eso, que empezar y terminar una obra en el día, pues parece prácticamente magia. Y bueno, y luego sobre todo lo importante del trabajo previo, ¿no?, de cómo se estudia el proyecto con el cliente, cómo se ajusta todo totalmente a la medida y hace que esa ducha que se realiza tan rápido sea tan, pues eso, tan ad hoc a ese espacio y tan ideal para que la gente se duche con esa seguridad, ¿no? Lo que decías, de que no tengan que levantar la pata, de que no corran riesgos innecesarios y de que disfruten de un espacio bonito y cómodo para ducharse todos los días.
Evidentemente, Iker, parte del secreto es el trabajo previo que hacéis, con el estudio, con la experiencia de casi 30.000 cambios de bañera por ducha, es decir, que todos los problemas que se nos pueden ocurrir que tiene nuestro baño ya lo habéis solucionado en repetidas ocasiones.
Sí, además es algo que bueno, yo creo que a veces la gente le cuesta ver de inicio, pero que nosotros le damos muchísima importancia. Tanto los técnicos que van a realizar el cambio de bañera por ducha, como la persona que va a ir a medir el baño, a hacer ese presupuesto, es gente que lleva ya muchos años con nosotros, que han hecho muchos miles de presupuestos, de cambios, de reformas, y bueno, pues todo eso hace que bueno, cualquier duda, cualquier problema que pueda parecer extraño, pues seguramente ya lo hemos vivido antes, ya sabemos qué solución podemos plantearle, incluso hasta en el servicio, pues venta, ¿no? La gente nos reconoce y nos agradece que cuando llaman para cualquier problema, pues hablen con una persona que ya sabe de ese asunto, que ya sabe cómo encauzarlo, a qué persona enviar para solucionarlo y bueno, pues todo eso es muy importante. Al final la experiencia y tener un buen equipo, pues como en todo, supongo, en la radio, en la empresa y en todos los ámbitos, pues es un valor añadido muy, muy importante.
Un buen equipo y una amplia gama con tanto diseños clásicos, diseños modernos, lo último en platos de ducha. Así que tenemos ahí toda la gama para poder hacer. Y además, si te parece, recuérdanos, Iker, porque en la página web podemos ver ese antes y después.
Sí, no, la gama además hemos ampliado muchísimo, ¿eh? En los últimos meses hemos ampliado mucho nuestros stocks, seguimos fabricando muchísimo material a medida y lo que decías tú, en la página web van a poder ver tanto en la sección de antes y después, pues ejemplos reales de baños, de cómo eran antes y cómo han quedado después del cambio de bañera por ducha, y van a poder también hacerse una idea de cómo trabajamos, de qué tipo de materiales tenemos, pero bueno, yo creo que lo mejor lo que decimos siempre, o que nos llamen al 948-10-2727 o que nos visiten en nuestra exposición en la calle Tajonar número 1 en Pamplona, o bueno, que se pongan en contacto con nosotros y a partir de ahí les vamos a enseñar todo el presupuesto. El proyecto es totalmente gratuito y no compromete a nada, así que nada, van a tener muchísimo de elegir y una buena ayuda para acertar en su elección.
Oye, por cierto, Iker, ya que hablamos de duchas, noticia de actualidad, una ministra suiza, Simonetta Sommaruga, lo leo en español, seguramente se pronuncia diferente, ha sugerido el baño conjunto como medida de ahorro.
Curioso, ¿verdad?
Esto es curioso, cuando a cada uno nos gusta una temperatura el agua, cuando cada uno lleva un ritmo en la ducha, es curioso, y más te iba a decir, y luego cuando le han criticado, ha puntualizado que únicamente entre los jóvenes, que abrimos un nuevo debate, ¿somos jóvenes o no somos jóvenes, Iker?
Sí, sí, yo no sé si arregla mucho con la respuesta, pero bueno, yo creo que nos ha llamado la atención y bueno, pues más allá del momento gracioso, bueno, curioso, ¿no?, de poder compartir la ducha, que habrá, bueno, y parejas que ya lo hagan y otras que prefieren no hacerlo. Pero bueno, nosotros, mira, lo que sí podemos hacer es, por lo menos, que el espacio para la ducha sea eso, sea amplio, sea cómodo, sea seguro, no resbale y bueno, pues a partir de ahí cada uno que tenga el cuidado y se duche pues solo o acompañado como prefiera, como pueda. Sí. Es verdad que te voy a decir ya como curiosidad, si quieres, que es verdad que para hoteles, por ejemplo, nos han solido pedir duchas grandes con dos griferías, con dos rociadores, pues eso, para tener un espacio que pueda servir también para ducha doble, así que bueno, tampoco es algo que no lo haya pensado más gente, pero o sea, ha quedado curioso que una ministra lo recomiende así como tan a la ligera, ¿verdad?
Oye, si a alguien le parece un buen plan, pues mira, que también llame a ducha ya, porque se lo preparáis todo para que, como dices, para que puedan tener con dos grifos y también, por supuesto, para que ese suelo no resbale. Iker Alberdi, desde Duchaya, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ya saben, ¿eh?, en una mañanita nos quitamos la bañera y tenemos un plato de ducha más cómodo, más confortable y, sobre todo, mucho más seguro. Iker, gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto, muchas gracias.
Los martes en COPE te ponemos al día de las últimas noticias sobre reclamaciones, hipotecas, cláusulas suelos, ley de segunda oportunidad, mediación y IRPH. De la mano del bufete Iribarren Rivas, conoce todas las novedades legislativas. En Pamplona, bufete Iribarren Rivas, 948-820872.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
...12:46, recibimos de nuevo aquí a Fer Minaster. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Y venimos de hablar de ese evento deportivo para gente con diferentes capacidades y ahora hablamos de un premio solidario.
Sí, el premio solidario es Internacional Navarra a la Solidaridad. Se ha hecho oficial hoy el fallo del jurado. El presidente del jurado es Miguel Indurain, estaba también Javier Cortajarena, que es director territorial de Laboral Kutxa, y estaba Carmen Maeztu como consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. Han hecho oficial ese fallo. Ya sabemos que esta 19ª edición de este premio solidario se lo va a llevar Salvamento Marítimo Humanitario Aita Mari. Había 29 proposiciones, 10 finalistas. Esta propuesta la realizó la Peña Armonía Chantreana y así explicaba Carmen Maeztu por qué le otorgan este premio dotado en 25.000 euros a Salvamento Marítimo Aita Mari.
Por su contribución principal a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, que es salvar vidas, y número 16, que es promover la paz y la justicia, mediante una valiente labor humanitaria dedicada a la asistencia de personas inmigrantes y refugiadas en las rutas de tránsito de Europa que huyen de la guerra y del hambre.
como te he dicho, está dotado de 25.000 euros pues, para seguir ejerciendo
haciendo esa labor,
esa labor, efectivamente. No sabemos si se entregará en noviembre y diciembre. Sabemos que más o menos son esas, suelen ser esas fechas, noviembre y diciembre, cuando se otorgue este galardón. Y a mí particularmente me ha hecho luego mucha ilusión que Carmen Jurado, desde el jurado, Carmen Maestu, perdón, desde el jurado, haya realizado una mención especial y agradecimiento a Médicos Mundi,
sí,
y sobre todo Médicos Mundi Navarra por ese 50 aniversario, y sobre todo a dos personas, una de ellas muy querida por mí, a Miguel Ángel Argal, que fue, sí, presidente de Médicos Mundi Navarra, cura y además presidente durante muchos años, fue pues uno de los promotores del hospital en Nemba, y a Javier Pagola también por su contribución a Médicos Mundi Navarra. La verdad es que me ha hecho especial ilusión también que se nombrara Médicos Mundi, sí, sí, Navarra, por parte del jurado. 50 aniversario.
Fermín Astren, como siempre, muchas gracias. Te cuento también que los cuatro aparcamientos dinosaurios de Pamplona han evitado la entrada en la ciudad de más de 284.000 vehículos en 7 meses. Y también tenemos que ampliar la información de ese conductor de una moto que hemos comentado antes, que cometió 11 infracciones tras darse a la fuga.
10 graves y una muy grave. O sea, es que no era ninguna leve.
El 11 de Osasuna prácticamente, sí, tiene, sí. Y que ha sido denunciado el titular de ese ciclomotor en Valtierra para que identifique al conductor. Esperemos que no sea él, que realizó 11 infracciones tras darse la fuga de una patrulla de Tudela y que, de no hacerlo, será destinatario de las denuncias y perderá la totalidad de los puntos al existir una infracción muy grave.
Y 5.500 euros de multa, sí, casi nada.
Casi nada. Esperemos que, bueno, esperemos que no se le haya dejado la moto a un colega y ahora el colega diga que no.
Pues tiene pinta.
Fermín, como siempre, gracias. Llegamos a las 12.50. minutos, ya saben, hoy es un buen día. Es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que podemos ayudar. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Recibimos en el estudio a Jorge Iribarren Rivas. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de las tarjetas, bueno, de Navarra Revolving, de esas tarjetas con unos intereses muy altos, y que estéis consiguiendo un montón de casos y de causas de éxito, que ahora explicaremos algunos ejemplos. Pero si te parece, Jorge, antes cuéntanos, repasamos esto de las tarjetas Revolving.
Bueno, las tarjetas Revolving, para que nos entiendan todos nuestros oyentes, bueno, son unas tarjetas. El sistema Revolving es la posibilidad que te permite el banco de devolver las cantidades en un largo periodo de tiempo con una cuota fija mensual. ¿Qué pasa? Que esas tarjetas Navarra Revolving siempre van asociadas a unos intereses altísimos, unos intereses que en la mayoría de los casos han estado por encima del 26%, ¿vale? Esos intereses, unido a esa facilidad de pago, lo que ha hecho es que el cliente se le eternice la deuda que esté pagando y que prácticamente la cuota que está pagando de esa tarjeta, que es una cuota fija, sea prácticamente todo intereses. ¿Qué pasa? Pues que al final a la gente se le eterniza la deuda y se quedan sin posibilidad de nunca de solventar esa deuda que tenían con esas tarjetas Revolving. Nosotros en su momento, pues bueno, se creó Navarra Revolving, que es una aplicación, es una página web, que lo que hacemos es que el cliente pueda comprobar si su tarjeta es este tipo de tarjetas, y entonces metiendo en un programa, metiendo los datos de sus tarjetas, de las tarjetas que tiene, puede ver si esa tarjeta puede estar afectada o no está afectada, ¿vale? Realmente nos llama la atención, pues bueno, pues que mucha gente nos viene con ese problema realmente sin haber sabido nunca que tenía ese tipo de tarjetas, sin saber que podía, o sea que al final un poco investigando cuando viene el cliente, pues va sacando muchas tarjetas de las que él no es consciente. Y con Navarra Revolving, pues un poco lo que hemos intentado es llegar a ese cliente final para que pueda reclamar todas las cantidades. Lo que hacemos nosotros es muy sencillo, es ver, en principio, si esas tarjetas son abusivas, son desproporcionales, son abusivas, o sea, son usurarias por ese tipo de interés remuneratorio tan alto del 26%, del 25%, del 24%. Ahora, a raíz de una sentencia del 2020 del Tribunal Supremo, sí que esas entidades bancarias que utilizan este tipo de tarjetas han bajado los tipos de interés al 20%, pero siguen siendo usurarios y siguen teniendo que devolver todas las cantidades. Entonces, nosotros lo que conseguimos es que el cliente, todas las cantidades que ha pagado en intereses, estamos hablando de tarjetas del 2010, del 2011, del 2012, del 2007, del 2015, pero durante todos estos años ha estado pagando al 26% de intereses, esas cantidades que ha pagado intereses las pueda recuperar. Con eso, habitualmente lo que conseguimos es que la deuda que tiene en ese momento, que pueda ascender a 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, hemos visto deudas de 12.000, hemos visto deudas de 20.000 euros con la tarjeta, lo que conseguimos es que el cliente pueda quitar la deuda y que además pueda recuperar las cantidades que ha pagado en concepto de intereses. Por lo que realmente, pues bueno, pues entendemos que es una herramienta muy fácil, la de Navarra Revolving. Lo pueden comprobar ellos en la propia página, es navarrarevolving.es, y ahí lo pueden ver.
Jorge, si te parece, vamos a poner cifras encima de la mesa. Claro, una persona que está pagando una cuota de 150, habéis encontrado casos que están pagando casi 120 euros de intereses. Es decir, solo están pagando 30 euros de lo que deben de los 150.
Claro. A ver, aquí lo que tenemos, por poner un ejemplo, si yo tengo una deuda de 5.000 euros y estoy pagando un 26% de intereses, estoy pagando más de 1.300 euros de intereses al año. Entonces yo tengo una cuota fija, que puede ser de 140 euros, por ejemplo. Entonces yo todos los meses estoy pagando 140 euros. ¿Qué pasa? Que de esos 140, como estoy pagando en intereses al año unos 1.300 euros, más de 100 euros de esos 140 se va a pagar intereses. Puede ser que además me pongan una comisión por impago. Me pueden poner comisiones seguros que realmente no me sirven para nada. Y realmente de esos 140, 150 euros que estoy pagando de la cuota de esa tarjeta revolving, realmente lo que estoy amortizando son 30 euros. Claro, si yo tengo una deuda de 5.000 euros y estoy amortizando la cantidad de 30, si haces una división de 5.000 entre 30, te sale que tienes que estar más de 150 meses pagando esa tarjeta. Por lo que vas a estar 10 años, vas a estar más de 14 años devolviendo ese importe de esa tarjeta. Por lo que, además del perjuicio económico que tenemos con anterioridad, desde el momento en el que hemos, en el que hemos contratado esa tarjeta, tenemos un problema a futuro, porque ese problema lo vamos a seguir teniendo. Y se nos va a seguir generando, pues bueno, un pago que nunca vamos a acabar de pagar esa tarjeta. Entonces, este sistema revolving, al final, pues bueno, funcionaría muy bien si los tipos de interés fuesen muy bajos. Pero claro, a mí me dejan pagarlo en muchos años, pero claro, si me ponen un tipo de interés tan alto, pues al final nunca acabo de pagar.
Claro, y has mencionado antes que incluso habéis encontrado en varios de los casos en los cuales, denunciando esos intereses, no solo se salda la deuda, sino que encima recuperan dinero porque han pagado de más.
Claro, o sea, aquí lo que se ve es que yo estoy pagando de intereses, me da igual, yo llevo 10 años pagando unos intereses sobre un capital, vamos a poner un ejemplo, de 5.000 euros. Entonces, cada año yo he pagado 1.250 euros al mes, de intereses. Claro, si llevo 10 años pagando esos 1.250, quiere decir que yo he pagado 12.500 euros en intereses por una deuda de 5.000 euros que tengo. Claro. Entonces, a mí se me va a quitar esa deuda de 5.000, y aún encima me van a tener que devolver 7.500 euros. Esto es un ejemplo. Podríamos poner numerosísimos ejemplos.
El más exagerado que habéis
encontrado.
De casos
reales, hay un caso excepcional que, bueno, que nos llamó mucho la atención, que era una clienta que tenía una deuda, creo que eran de unos 12, 14.000 euros, y pensábamos, y además nos decía que la tenía hace muchos años, y bueno, y al final nos aportaron el contrato, nos aportaron todo, y nos encontramos que el banco tuvo que pagar, o sea, tuvo que compensar, y esos 14.000 euros se quedó sin deuda de esos 14.000, pero es que además de todos los intereses que había pagado durante todos esos años, habían ascendido a más de, o sea, además de la compensación, de 34.000. Por lo que la clienta, se quedó sin una deuda que tenía
sin la deuda de 14.000 y aún recuperó 34.000.
Es un caso muy puntual y no es lo habitual. Pero
entiendo
sí que
lo habitual es que la deuda se cancele o te devuelvan
sí,
un poquito,
depende,
¿no? Más
depende
o menos
de los años, depende, sí. O sea, depende de los años que has estado pagando intereses y depende de la deuda que has tenido durante todos esos años. Pero realmente lo que nos encontramos es que hay mucha gente que tiene deudas de 3.000, 4.000, 5.000, que además el problema es que no pueden pagar y el problema es que tienen una economía de guerra, que ahora estamos en la situación en la que estamos, y realmente no pueden pagar esa deuda. Y entonces el banco les cobra comisiones, les cobra tal, les cobra les amplía el crédito para que ellos se vayan endeudando más, para que paguen muchos más intereses. O sea, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Pero yo creo que todas esas tarjetas revolving, nosotros muchas veces nos hemos quejado, yo creo que tendría que haber... No se tendría que permitir, primero, en primer lugar, el hacer esas tarjetas como se hacen, porque se hacen en tarjeta, en Carrefour Pass, se hace en Cepsa porque tú vuelves, se hacen en muchas empresas que al cliente además no le han informado absolutamente de nada.
Y no lo sabe.
El cliente firma unas tarjetas que piensan que son porque le van a dar puntos, se lo venden porque van a dar puntos, se lo venden por determinadas cosas que realmente no consiguen, o sea, no saben lo que tienen y cuando se dan cuenta de dónde se han metido, pues al final ven que no tiene, que en muchas ocasiones no tiene solución, y hay veces que hay gente que lo soluciona, las paga esas deudas, pues pidiendo un crédito en otra entidad o tal, pero esas personas también podrían reclamar todas las cantidades que han pagado de más en concepto de intereses. Por lo que animamos es que, bueno, pues que se metan en la aplicación.
Navarra Revolving, ¿verdad?
NavarraRevolving.es, que se metan en la aplicación, van a encontrarlo muy fácil. Es una herramienta muy sencilla y ahí pueden ver si sus tarjetas pueden estar afectadas o no. Y si tuviesen dudas, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros tenemos siempre unas primeras consultas gratuitas en las cuales les damos la información, les informamos al cliente, porque lo que necesitamos es que el cliente sea consciente de lo que hay y que el cliente sepa, por lo menos, luego ya decidirá él, claro, pero por lo menos que sepa que esas cantidades las puede reclamar y que esa tarjeta puede, ese problema que tiene con esa tarjeta que no le deja, que ve que no tiene solución, sí que la tiene a través de los juzgados.
Jorge Iribarren Rivas, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. 2:20, más información regional de Navarra. Pasen buena tarde.